Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos hoy en un nuevo programa de Bitácora, acompañada en este momento por el señor Daniel García de los Royal Marine de Buenos Aires y, no le había preguntado el nombre, grave error de la locutora, habíamos estado hablando, así que hoy estoy acompañada de ellos dos. Con Daniel vamos a hablar básicamente de la reconquista de Buenos Aires, aunque represente a los Royal Marine, esperemos no nos dé la versión inglesa del tema de la invasión inglesa a Buenos Aires.
Sí, voy a hablar como si fuera inglés.
No, pues entonces vamos a terminar peleando. Vamos a terminar discutiendo. Y después tendremos una nota nuevamente con nuestro siempre bien reconocido y agradecido por ser uno de los primeros participantes en el programa de Bitácora, que es el doctor Marcelo Weisel. Y les comento, también se lo digo a mis invitados, la semana que viene empezamos con el festejo del mes del quinto aniversario de Bitácora. Porque en septiembre, 19 de septiembre, justo cuando vamos a estar en el Cabildo, vamos adelantando ya, ese día, Bitácora cumple 5 años en el aire. Bien. Así que ese día, además de la charla que ya los iremos anunciando, vamos a celebrar los 5 años de Bitácora en el aire.
5 cañonazos podemos disparar.
Ojalá nos lo permitan. Ojalá nos permitan. Ya lo hablaremos con el director a ver si nos permiten. Si se puede. Bueno, estamos entonces hoy frente a la reconquista de Buenos Aires, que es el día 12 de agosto. Y entonces vamos a comentar un poquito cómo fue o qué ha sido la reconquista de Buenos Aires, uno de los hechos más destacados en la ciudad de Buenos Aires en su defensa contra el invasor.
Contra el invasor, así es. Bueno, ante todo, gracias por invitarme para comentar esto, que como hablábamos en la previa, no entendemos por qué estas cosas, como otras, son retiradas de los libros de historias o que no se nombran ni se hablan, siendo un acontecimiento tan importante, sobre todo para la ciudad de Buenos Aires. Porque si tomamos el camino hacia nuestra liberación o independencia allá para 1816, los combates acá en el Río de la Plata o en el Virreinato del Río de la Plata, que era en ese momento, fueron los únicos que se libraron, el de 1806 y el de 1807, en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Y también es la primera vez en que tanto el pueblo como la iglesia y pseudos milicias o casi ejércitos se unen para combatir y derrotar a un invasor como fue tan importante como el ejército británico.
Tengamos en cuenta, Daniel, recalquemos eso, el tema de las milicias, que eran milicias populares, o sea, fue el pueblo, el gaucho, el peón de estancia, el sirviente, porque todos tomaron las armas para enfrentar a este invasor, que era, por supuesto, una de las potencias más importantes del mundo, junto con la española, pero la inglesa en ese momento ya estaba por encima de la española, y fue, pues ya, el pueblo de Buenos Aires.
Sí, porque de hecho
el que se levanta en armas para terminar con la invasión a la ciudad.
Bueno, ese fue un grave problema que tuvieron, o sea, los civiles que se armaron por una cuestión fundamental. Al no haber un ejército regular, en particular, el armamento no era estándar, es decir, no todos tenían las mismas armas y el mismo calibre, y eso fue un grave problema en el sentido de que algunas tenían, para no ahondar en temas técnicos, pero algunas tenían armas de un determinado calibre, otras de otro, y había que fundir las bolas de plomo para tener la munición para combatir. Bueno, y era todo una mezcla de diferentes calibres que, de hecho, según cuentan los libros, esas bolas de plomo para armar la munición se fundían clandestinamente en los monasterios o en las iglesias que había alrededor de la Plaza de Mayo, los que había en Buenos Aires, en la parte de como el sótano, y eso era un grave problema, por no tener todo reglamentado, ¿no? O sea, por no tener algo estandarizado.
Además, no eran tropas que estuvieran acostumbradas a pelear y tuvieran prácticas militar, de manejo de armas, como para enfrentar a un ejército como era el inglés, ¿no?
Bueno, un ejército que era disciplinado, porque sobre todo el orden británico es extremadamente disciplinado, en el sentido de que todo se maneja bajo órdenes de los oficiales. Si los oficiales no dan determinadas órdenes, los soldados no ejecutan. Entonces, y aparte, en ese momento, ya Inglaterra era la dueña de los mares, mientras que Napoleón era dueño de Europa, o sea, de la parte del territorio. El tema era de que después de la batalla de Trafalgar, donde la armada franco-española es prácticamente destruida por Nelson, por la flota británica, todas las colonias que estaban en América quedaban desprotegidas, a la merced de cualquiera que las quisiera tomar, porque se sabía que los españoles o la armada española no iba a poder socorrer a las colonias que tenía a lo largo y a lo ancho de América, debido a que ya habían perdido prácticamente toda esa armada.
Además, tengamos en cuenta que lo que ve el pueblo de Buenos Aires en ese momento es que el virrey se va. O sea, aunque el virrey estaba cumpliendo con su labor administrativa y política, la gente lo que vio es la autoridad nos abandona.
Bueno,
lo otro no interesa, que estaba cumpliendo con su deber administrativo, con su obligación con el pueblo, se fue.
Bueno, ahí yo al principio también, obviamente cuando uno es chico no tiene acceso a determinados libros, ya después cuando uno es más grande y accede tanto a cuestiones por internet como a los libros, uno empieza a ver que lo que hizo el virrey, si bien, como decís vos, ante los ojos del pueblo, un cobarde que huyó.
Exacto.
La realidad es que, digamos,
él cumplió con su obligación administrativa. Exacto. Él tenía que salvar, él defendía la corona y tenía que salvar el tesoro de la corona.
Ahí va.
Digo, eso está bárbaro.
No,
eso es lo que él hizo. Pero bueno, no creo que la gente de Buenos Aires lo haya visto así.
No, él comete un par de errores, es verdad. El virrey comete un par de errores estratégicos y fundamentales. Pero bueno, no era un tema menor salvar el tesoro. Porque no nos olvidemos de cuando en 1776, si no me equivoco, por más que acá me traje el machete, pero yo me veo que no voy a leer nada, se crea el Virreinato del Río de la Plata. Obviamente el primero que se opone es el Virreinato del Perú, ¿pero por qué? Porque las minas de producción de oro y plata, de las que acuñaban la moneda española, los doblones de oro, quedan dentro de la jurisdicción del Virreinato. Por ordenanzas que tenía en ese momento España, todo lo que se producía, al estar nombrada Buenos Aires como capital del virreinato, pasaba todo por Buenos Aires. Buenos Aires se quedaba con el presupuesto que necesitaba para mantener la colonia y el resto viajaba hacia España. Por eso siempre la banda oriental nos tenía bronca, porque los puertos de mayor y mejor calado estaban en el Uruguay y la capital había sido nombrada acá enfrente a nuestro Río de la Plata, que siendo el día de hoy, perdón las expresiones, una porquería para navegarlo, hay que conocer los canales, los prácticos, lo demás, mientras que en el caso de Uruguay estaba todo fondeado y no había problema. Bueno, y eso también lo sabían los británicos, del tesoro que se acumulaba en Buenos Aires y que salía todo por acá. Entonces, El tema a veces cuando dicen por qué vinieron los británicos acá, siempre digo lo mismo, no era ni por las bellas mujeres que teníamos, ni por las carnes, eso va a suceder 50, 70, no, un siglo después va a suceder eso, sino de que acá Buenos Aires era un par de temas, estratégico número uno, número dos, el hecho de estar bajo su dominio de las minas de Potosí o estar dentro del territorio de la producción tan grande de oro y de plata. La cercanía con las capitanías de Chile, que eso daba la salida hacia el Pacífico. Y después, como ya los británicos habían tomado el cabo de Sudáfrica, era una vía comercial muy importante para el comercio con la India, donde no nos olvidemos, venían especias, venía la seda y otros materiales más. Y la única fuente de provisión que podía llegar a tener Sudáfrica era precisamente lo más cercano. Si uno toma una línea recta así en el mapa y ve dónde está Ciudad del Cabo y dónde está Buenos Aires o Montevideo, era precisamente nosotros, que teníamos trigo, teníamos carne, eso sí que teníamos carne y trigo, y cueros, que después esto, mucho tiempo después, va a dar a las guerras con los frigoríficos británicos y todo lo demás, pero esa era la realidad. Por eso era apetecible tomar o venir hacia Buenos Aires.
Amén de que había comerciantes porteños, no lo podemos negar, y gente que por dos caminos. Por un lado, algunos los llamaban y llamaron y le hicieron promesas a los británicos como ayudantes para liberarnos de España de alguna manera cuando ya estaban comenzando a ver el tema. Y por el otro lado, como Buenos Aires hacía poco tiempo había sido declarado puerto, porque fue en el 76 cuando se crea el virreinato, había muchos comerciantes que querían comerciar libremente y no con los controles de la corona española, que además estaba en manos de Francia en este momento.
Claro, sí, sí.
Todavía no, pero ya estaban. Sí, en 1808 cae
claro,
España.
Pero ya había tratados en, bueno, el...
Ya estaba el acuerdo con los Borbones.
Exacto, porque una de las cuestiones que precisamente, que porque también Inglaterra, que hay un par de hechos, en 1804, cuando atacan la fragata, donde iba toda la familia de Alvear, que mueren, o sea, muere la mujer y los siete hijos, y él se queda en el otro barco que sobrevive, con uno nada más, precisamente es ahí cuando después España le declara la guerra a Inglaterra. Pero la realidad era que en los acuerdos firmados con los franceses había una cláusula secreta en la cual los españoles se comprometían a solventar con oro y plata las campañas de Napoleón o entregar hombres, o sea, hombres para luchar con Bonaparte. Los españoles, como tenían mucho oro y plata que sacaban de las colonias americanas, le entregaban a Napoleón para solventar la guerra europea el oro y la plata. Entonces los ingleses, los británicos toman eso como diciendo, bueno, la única manera que tenemos de derrotar a Napoleón es cortarle el flujo de dinero, y por eso es que, bueno, ¿de dónde venía? De Perú, que los ingleses se ponen en la segunda, tratan de ir hacia el Perú, o sea, una expedición para tomar también el Perú, que la hacen volver a Buenos Aires, pero era el hecho de cortarles las provisiones de dinero a Napoleón. Y entonces, ¿quién se lo proveía? España.
Por eso, y después el tema de los comerciantes, como decíamos, que quería mejores beneficios, el libre comercio que fomentaba Inglaterra contra el proteccionismo que tenía España.
Bueno, eso fue sí un error que cometió España, que si España se hubiera dado cuenta, el sistema que tenían los británicos, el de comercio, era diferente al de la corona española. España no permitía que se comercializara entre las colonias. Entonces todo iba para España, claro, se pagaban los impuestos y después España mandaba
para las colonias.
Para las colonias. Bueno, y eso le daba mucha bronca no solo a nosotros, a todas las colonias españolas, que no se permitía el libre comercio entre las colonias, pagando los tributos a la corona española. Pero bueno, ellos lo veían como algo sofocante, y muy vivo los ingleses, y sobre todo Beresford, que cuando asume como gobernador de Buenos Aires, obviamente elimina todos los impuestos con la corona británica, diciendo, bueno, listo, el libre comercio con Inglaterra, bárbaro, y aparte también vivo Beresford, había incautado todos los barcos con mercadería que estaban sobre el río Paraná y sobre el río de la Plata, forzando a los comerciantes de acá como a que cedieran, y después les devolvió los barcos, les devolvió todo, pero bueno, fue una estrategia. Y obviamente las familias más pudientes que tenía Buenos Aires en ese momento, que eran muchas, evidentemente abrazaban el hecho de estar con la corona británica precisamente por el comercio. Era una cuestión de dinero. Y aparte, también lo que hace Beresford, muy interesante, bajar los impuestos.
Bueno, Daniel, vamos a seguir la estructura del programa hoy. Sí. Empezamos en orden, después veremos si terminamos. Vamos a la primera canción del programa.
Estando en el aire del mediodía, de ese 12 de agosto, la gritería. Hombres, mujeres y niños formaban los batallones. El pueblo en ese momento no respondió a sus patrones. 13 años tenía un muchacho, se llamaba Juan Manuel, aquí empezaba su lucha contra el inglés. Otro mozo, Martín Güemes, el que después fue caudillo, toma con su compañía un barco entero a los pillos. Por 5 calles avanza el pueblo armado que busca libertad para su patria y cancha para su bravura. Y el ejército invisible que Alzaga preparó en las narices de Beresford y que al inglés dominó. Hace cantones y espera desde azoteas y ventanas para encerrar en 2 fuegos al ejército invasor. Cuando como cataratas irrumpieron en la plaza las columnas de Liniers, arrollando a los piratas, una multitud enorme, más de 3,000, dice el parte, se agregó vociferando al ejército criollo.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
No, esto era por lo que pasaba arriba de los barcos.
Bueno, la gritería fue la canción que escuchamos en homenaje, por supuesto, y recordación de las invasiones inglesas y Don Santiago de Liniers, que, bueno, lo tendremos que nombrar, porque algo tuvo que ver reconquista de Buenos Aires.
Sí, tuvo mucho que ver y también con Álzaga. Como siempre digo, nosotros nos encargamos en la historia de acabar con nuestros héroes, ¿no? Porque Liniers, héroe de las invasiones junto con Álzaga, uno en una época, en 1810, el otro en 1812, terminan siendo fusilados, terminan siendo desnostados por, entiendo, por las ideas revolucionarias que había en ese momento, pero siempre digo, San Martín tuvo que terminar yéndose a Francia, Rosa, más allá de la gente que es rosista o antirrosista, no importa, pero bueno, fue Rosa, termina yéndose con los británicos, y siempre digo, bueno, nuestra historia, lamentablemente, creo que nunca le supimos dar el rol a cada uno de aquellos que, con ideas equivocadas, porque todos podemos tener ideas equivocadas, ¿no? Pero
es que todos eran hombres. Tienen derecho a equivocarse. Yo siempre digo lo mismo. El que hace, se equivoca.
Exacto.
El que no hace, no se equivoca nunca, critica.
Y el sacrificio que, en este caso, volviendo a, o circunscribiéndonos a las invasiones.
Bueno, el Pueyrredón inglesa, también terminó, bueno, al poco tiempo exiliado.
Exiliado de
los primeros años.
Bueno,
terminó exiliado también, que fue otro de los protagonistas de este acontecimiento.
Ya, bueno, y sobre todo Liniers, que una persona que era marino, o sea, había estado al servicio de, como es España, después había comerciante también con el hermano, y habían vuelto acá hacia Buenos Aires a poner sus negocios, que después no le fue tan bien, pero el hecho de que se cargó, como aquel que dice, al hombro, todo el proceso para llegar a la reconquista, O sea, no era fácil como veníamos hablando. No teníamos gente disciplinada, gente instruida en el manejo de armas, a obedecer órdenes, a un montón de cuestiones. Bueno, y él se puso todo eso al hombro como diciendo, bueno, está bien, este es mi territorio, está bien que él abrazaba a la corona española, pero está bien, era...
Pero no lo mataron por ser fiel a la corona española, sino por ser español, por ser francés.
Bueno, y también hay un hecho posterior.
Claro, o sea, no fue que lo mataron porque fue fiel a la corona española, que vos decís, bueno, lo podría en última instancia entender, por ser francés.
Bueno, y hay un hecho que ocurrió en forma posterior a las invasiones, que es cuando Napoleón se entera que era francés, había derrotado dos veces a los británicos, manda a un buen amigo de él, que fue el marqués de Sassenach, a venir al Río de la Plata a ofrecerle a Liniers, vamos a acotar esta historia, pero está en las memorias de Belgrano que escribió Mitre, este hecho donde lo manda Napoleón con armas para decirle, bueno, ya que es amigo tuyo y es francés, decirle que se pase al dominio francés, que lo vamos a proteger. O sea, le mandaba un barco que era el Consolateur, que después te voy a recomendar a alguien que lo traigas acá para hablar sobre un montón de pecios y de historia de barcos que encontró en el Uruguay, precisamente uno de estos, el Consolateur. Convencelo a Liniers que le vamos a dar la protección que se merece y que Buenos Aires pase a ser colonia francesa. Y Liniers se niega.
Claro.
O sea, siendo francés, sabiendo. Y Liniers se niega.
Trabajaba para la Real Marina Española y después defendió Buenos Aires, bueno, y asume como virrey. Porque tenemos que reconocer, ¿no?, que Liniers es el primer virrey elegido por el pueblo.
Bueno,
un detalle, porque hasta ese momento el virrey lo imponía el rey. Nosotros, cuando fueron las invasiones y la invasión inglesa, el pueblo de Buenos Aires eligió su propia autoridad, que es uno de los antecedentes de lo que después será mayo de 1810.
Exacto.
Elige un virrey, ni más ni menos.
Bueno, y que eso también, obviamente, a la bronca que tenía Huidobro, que se va al Uruguay y le hace la vida imposible a Liniers, porque él no concebía que como alguien que no era español terminaba siendo virrey, y a él no lo habían nombrado como virrey y lo mandan a hacerse cargo de Montevideo. Pero bueno, a eso es lo que voy. La figura de Liniers, a veces no tan realzada, sobre todo para nosotros, es el que se pone a cargo, bueno, Álzaga, toda la parte de Buenos Aires con la defensa de Buenos Aires, pero Liniers es el que se va al Uruguay, agarra tropas, junta gente, pasa para este lado, agarra tropas en este lado, después del combate de Pedriel, donde la gente que se escapa con Pueyrredón se le unen ahí cuando toca Tigre en el arroyo de las Conchas, y después él viene marchando para enfrentar, que él sabe, a un ejército disciplinado cuando tenía voluntarios, por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? Y que él dice, bueno, ¿cómo nos va a ir? Por más que en número eran superior a los británicos, porque Liniers junta entre 6.500, 8.000 hombres, y acá los británicos en ese momento, entre los muertos, los irlandeses que desertaban, porque eran católicos, y acá la iglesia jugó un papel muy importante en llenar la cabeza el hereje protestante, y bueno, y muchos irlandeses que venían como tropa regular de los británicos desertaron y se pasaron al...
Porque ellos eran sometidos.
Claro, bueno.
Ellos estaban sometidos a la corona inglesa.
Corona inglesa, bueno, y desertaron para luchar con el pueblo, y algunos pelean en Pedriel, bueno, los agarran y los matan, obviamente, por ser desertores y traidores, pero se hace cargo de eso Liniers, como diciendo, bueno, no sé si voy a ganar, pero los voy a enfrentar, y bueno, los termina enfrentando en la Plaza de Mayo, en todos los alrededores, porque Beresford, en vez de salir a combatir, se junta o sitia la Plaza de Mayo colocando toda la artillería y todo lo que tenía, porque la otra realidad era que ya el pueblo se había dado cuenta que no eran 5.000, sino que eran apenas 1.450 hombres, 100 mujeres y 40 chicos, era lo único que traían y lo que tenían. Y ahí Beresford, muy vivo, hacía las rondas y todo un artilugio, como si parecieran que fueran más, y ya el pueblo se empieza a dar cuenta de que no eran tantos. Y que, bueno, y Liniers los enfrenta sabiendo que enfrentaba un ejército disciplinado.
Claro.
Y que en un ejército pelear perdón la expresión, que no es así, ¿no? Pero la chusma contra el contra un ejército disciplinado, la probabilidad de ser que ganara el ejército disciplinado. Bueno, no, termina ganando precisamente los no disciplinados. No le quiero, por favor, que nadie se ofenda con decirle chusma, pero digamos, no algo regular.
Eso, porque eran como dijimos al principio, no tropas populares, era el peón, el sirviente.
Era el entusiasmo por defender la ciudad.
Claro, exacto. Digo, el habitante común. No, de la ciudad, no era el soldado, no era el soldado. Militar.
Bueno, gracias a eso, para la segunda invasión, ya después Liniers y otros personajes...
No olvidemos que después Saavedra es el jefe de los orilleros.
Bueno,
¿y qué eran los orilleros? Eran los que vivían en las orillas de la ciudad, que no eran exactamente las clases privilegiadas.
Bueno, pero gracias a eso... nace Patricios y empiezan a, o sea, el regimiento de Patricios, y empiezan a nacer otros regimientos, Pardos y Morenos y demás, que ya eran de nosotros, claro. O sea, eran autóctonos.
Los húsares nacen de los peones, de las estancias de Pueyrredón y de lo que va recogiendo en todas las estancias de alrededor de la ciudad.
¿Sí?
Y ellos son los que se van uniendo a lo que serán después, o en ese momento nacen como los húsares de Pueyrredón.
Claro, bueno, y ahí también no da tiempo, porque entre la primera incursión británica y la segunda no pasa mucho tiempo, o sea, no da tanto tiempo como para formar militarmente a las tropas, pero ya la cosa era distinta, ya había uniformes, o sea, que no era una cuestión menor de tener un uniforme, tener oficialmente jefes que comandaban, claro. Si bien no tenían una formación y una carrera militar, pero ahí ya empieza a aparecer Belgrano, Saavedra, Güemes, porque no tenemos que olvidar de Güemes, que en el Guinness pasa a la historia en 1806 como la caballería toma una fragata, un bergantín inglés, es decir, está en los libros Guinness precisamente por eso, como la caballería...
Con un caballo se toma un barco.
Se toma un barco, bueno, pero ya vos fíjate que ahí empieza a que creo que Güemes tenía 16, 18 años nada más. Entonces, cuando empezás a leer los nombres de los personajes... Y después los llevás 15, 20 años después, te empezás a dar cuenta que son
los jefes posteriores.
Los jefes posteriores de todo nuestro proceso revolucionario para independizarnos de cómo es España, donde el pueblo, también había mucha influencia de las ideas francesas, pero el pueblo dijo, derrotamos dos veces, al mejor ejército del mundo, ¿cómo no vamos a poder con los españoles? ¿No? Que si bien... También no le quitemos mérito, por favor, al ejército español, otro ejército también muy disciplinado, pero el entusiasmo, como yo digo, que venía el fervor que ya tenía la gente.
Pero además que dentro del mismo ejército español había muchos que eran americanos.
Ya. Sí.
Bueno, vamos cortando, Daniel, porque tenemos que, seguramente está el doctor Weissel esperando, después continuaremos si nos da algún...
No, paso los avisos.
Sí,
de,
por favor.
Como todos los 12 de agosto, cuando caen días laborables y no fines de semana, este 12 de agosto, como lo hacemos siempre, en el patio de las Clarisas, detrás del Hotel Intercontinental, para las escuelas, siempre hacemos un homenaje a los caídos en la Reconquista, tanto del lado británico como del lado español, porque en suma eran hombres que defendían cada uno sus ideas, ¿no? El acto va a ser un acto, como dije, para escuelas, las autoridades, tanto del hotel como las autoridades de diferentes museos y los demás invitados. Como diríamos, un acto cerrado, por decirlo de alguna manera. Y después, sí, el sábado 16, alrededor de las 15 horas, en el Museo de la Quinta de los Ombúes en San Isidro, ahí sí habrá combate. En el 12 no, pero el 16 sí habrá combates contra los recreadores del tercio de cántabros y montañeses, donde ahí recrearemos en el predio las invasiones inglesas y ahí sí habrá enfrentamiento contra ellos. Es decir, una recreación
real,
armada, real. No, real no, porque no nos matamos, de verdad.
una recreación real, una realidad.
No, una recreación, obvio. Así que desde mi punto de vista, como siempre agradecido, porque nos invitan y nos ayuda a difundir un poquito
pero
más la historia.
Pero vos no te vas igual. Te
no, 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 pero si me quedo en el programa, pero si no tenemos más intervención, agradecer y también a toda la audiencia de esta radio. Y bueno, esperemos que algún día se reescriban algunos libros de historia. Ah, bueno, y no olvidarnos también al nuestro también gran prócer en el mar, el almirante Brown, porque también otro de los olvidados. Y que,
como digo siempre yo, si no hubiera sido la campaña del 14, San Martín no hubiera tenido su campaña de los Andes.
Exactamente. Ahora tenemos que reescribir, o que nos nombren en el Ministerio de, ¿cómo es?, de Educación.
Para hacer la historia.
Y
bueno, y antes de ir a la segunda canción del programa, les doy otro acto que hay. El 12 de agosto, a las 14 horas.
Ah, no, está en una misa también.
No sé, en Corrientes y Reconquista hay un homenaje a Santiago de Liniers, organizado por el Instituto Histórico Santiago de Liniers.
Y sé que hay una misa a las 19 horas, ahora no
eso
recuerdo en dónde.
Eso es otra de las invitaciones que me llegó. Y ahora sí, vamos a nuestra segunda canción y después hablamos, si Dios quiere, con el Dr. Weisel. Hay una misa.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La marcha del Regimiento 10 de Caballería, Húsares de Pueyrredón, primer cuerpo de milicias nacido en la ciudad de Buenos Aires ante la invasión inglesa de 1806. La banda, me dijeron que lo aclare, la banda del regimiento se llama Combate de Pedriel, que es donde los húsares iniciaron su acción. Y ahora sí, estamos con el doctor Marcelo Weisel en el aire. Hola, Marcelo.
Hola, Beatriz. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Escuchando de Reconquista, aprendiendo Reconquista Buenos Aires, por si no sabes.
Muy lindo, la verdad que los tonos que escuché me gustaron mucho.
Bueno, vos hoy nos vas a hablar de otra cosa, que tiene que ver también con el mar.
Y así es.
Arqueología de la vajilla navegante, la Cruz de Santiago, que es un hallazgo en un naufragio.
Así es, de un conjunto, de un naufragio que fue hace muchos años ya en Puerto Madero. Se encontraron los restos de un barco español que por todos lados se lo llamó Galeón, por lo menos los medios de difusión así lo difundieron. Y en realidad nos dimos cuenta que no, que era un barco de otras características, que era más bien un barco mediano, chico, de unos 28 metros de eslora, es decir, de 28 metros de longitud, con la base para tres mástiles, es decir, una pequeña fragata, y bueno, con todo un contexto de cosas que justamente dentro de ellas, en esta presentación que voy a hacer el día lunes en el café que se llama Cabildo de Buenos Aires, que está en Perú y Hipólito Yrigoyen, ahí nomás de la legislatura, a las 17:30, me voy a referir al tipo de vajilla donde hay dos platos que están decorados con la Cruz de Santiago, es decir, un tipo de vajilla, por decir así, vajilla es una palabra por ahí un poco rimbombante o contemporánea. En realidad estamos refiriéndonos a unos platos que venían en un barco en la época colonial de Buenos Aires, cuando esto era una gobernación y muchos de los gobernadores precisamente eran de la orden religiosa militar de la Cruz de Santiago de Compostela.
Ahora, en realidad, una pregunta, Marcelo. Esa vajilla venía completa. Eso es lo que ha quedado, ¿no? Se supone que venía completa para la mesa del gobernador o de quien la haya comprado.
Así es, eso justamente. O mismo de la tripulación, porque había mucha difusión de esto. Si bien había una vajilla que era más cara, otra que no, que justamente los hornos tanto de Portugal como de España, de Andalucía principalmente, producían mucha cantidad. Y entonces esto se difundía a todo el imperio español, que era el imperio donde no se ponía el sol, porque justamente estamos hablando de la época del siglo de oro español, que se desarrolla entre luego del descubrimiento de América hasta prácticamente 1700, 1750.
Exacto.
Entonces, ese
nacía en Oriente y se ponía en Occidente y todo era español.
Todo era español, así es. En Filipinas hablaban español, en México hablaban español, en diferentes instancias, que era todo un sistema logístico mundial realmente muy, muy grande, que tenía que ver, con la colonización, la conquista, los metales, la religión. Y también, bueno, la provisión de suministros a las provincias. Y Buenos Aires era una provincia justamente del Imperio Español. Entonces, la provincia de Buenos Aires, en el Río de la Plata, necesitaba que se envíen cosas y que vengan barcos. Entonces, esos barcos los autorizaba el rey a través del Consejo de Indias. Cada 2 años tenían que venir 2 barcos. Entonces venían un barco por año, imagínense, ¿no? Realmente vivía muy poca gente en ese momento. Buenos Aires tenía 4.000 personas, como mucho. Y estaba justamente en una ruta importante hacia el Alto Perú. Y permanentemente estábamos viendo qué pasaba con los portugueses, porque a su vez querían, hubo momentos de la corona estuvo unida, la de Portugal y la de España.
Claro, en la época de Felipe II. No.
Así es, sí. Y bueno, entonces me voy a referir a eso, justamente todas las coincidencias que suman a darle sentido a que haya habido justamente en ese barco 2 platos que tienen la Cruz Espada de Santiago. Como decían los poetas como Quevedo, con el lagarto en la capa, porque la cruz espada de una época tenía una forma como de lagarto. Y el dibujo, que nosotros lo podemos ver en cualquier banco de Galicia, por ejemplo, que tiene como símbolo la cruz de Santiago, bueno, en esa época era diferente, tenía otro diseño. Y eso es lo interesante de verlo en este caso, porque a su vez hicimos todos los estudios que pudimos hacer, tomando consultas con gente de Portugal, de España, y cada uno opinando sobre estas cuestiones, ¿no? Así que todo esto es lo que estamos justamente sumando para comunicar y, presentar el avance de este caso de un barco naufragado, porque es un barco arqueológico, y que es de lo más antiguo que tiene la ciudad.
Exacto.
Así que son los orígenes de Buenos Aires que tenemos ahí, ¿no?
Porque incluso es es de la época que todavía el puerto no estaba habilitado, ¿no?
Claro, son épocas...
Cuando no estaba el puerto de Buenos Aires, no era un puerto habilitado como en la época del virreinato.
Así es, con el virreinato se habilita. Antes no, antes solamente algunas cosas que se habilitaban específicamente, ¿no?
Claro, por eso el permiso que vos explicaste del rey para que pueda llegar el barco.
Así es, sí, justamente. Y bueno, entonces todas estas particularidades que a su vez hacen con la particularidad de la misión que tenía este barco que se hundió y que era muy importante porque traía un tratado, el Tratado de Madrid, donde las dos coronas de Portugal y España se habían reunido para devolver la colonia a los portugueses. Y de esa manera, se convivía en el Río de la Plata, pero no se dejaba avanzar aún más los portugueses, sino que se los restringían en su dominio territorial.
O sea, quedaban limitados a lo que fuera, o sea, lo que era hoy Brasil, y terminaban teóricamente en las colonias jesuíticas que todavía existían.
Así es, hasta que luego vendrá el conflicto por las estancias jesuíticas, las misiones, y ahí, nuevamente se entra el conflicto, y bueno, la verdad que hubo muchísimos conflictos, flamearon cualquier cantidad de banderas diferentes en nuestro Río de la Plata, además de los cañonazos, y bueno, entre medio estaban los barcos que traían y llevaban cosas. Y dentro de ellas están esos dos platos de la cruz.
Con la cruz de Santiago.
Sí.
Así que vos entonces, el lunes, repetime la hora y el lugar.
El lunes 17:30 en el Cabildo de Buenos Aires, se llama el bar. Es un
sí,
bar
en la notable. Confitería, el restaurante, no hagamos confusiones, sí. Que vayan al Cabildo a buscarte.
No, en la confitería, organizado a través de la red de bares notables y de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico. Así que eso es algo que forma parte de mi trabajo, el trabajo de mis compañeros, de donde están museos y casco histórico, y está justamente un programa muy... tiene mucha programación para los bares notables. Así que eso es muy interesante y ahí es donde se incluye esta actividad.
A las 17 horas.
17:30, sí.
17:30. Bueno, en Perú e Irigoyen.
El Hipólito Yrigoyen, sí.
O sea, un barco no naufragado como el que has encontrado, digo... ¿Cuántas cosas y para cuánta sabiduría y conocimientos da? A pesar de ser un barco que vos decís está naufragado, ya pasaron un montón de años, ¿y cuántas cosas todavía está brindando?
Claro, imagínate, Beatriz, vos también sabes mucho. La vida a bordo no era nada simple.
No.
Tardaba el viaje, eran 4 meses, y había que llevar las provisiones necesarias. Es más, la orden del rey era venir directo sin paradas, o sea, sin ni siquiera hacer aguada. O sea, había que llevar agua potable para todo el camino y que se conservara bien el agua, que en esa época, dada la mala alimentación que se tenía a bordo, no había productos frescos, entonces la gente se enfermaba mucho. En este caso... la tripulación era más bien chica, eran 30 personas y nada más, pero había barcos donde había 500, hasta 1000 personas y ahí morían hasta un 20% de quienes viajaban por cuestiones de la alimentación, ¿no? Se enfermaban por el famoso escorbuto. Y bueno, todo eso que significa, bueno, por un lado, conocer qué había en la despensa, pero sabes que hay cosas, buscando la manera de hacer la presentación, en estos días, hoy la inteligencia artificial te reconstruye cómo comían los oficiales, el capitán, los marineros, y también te grafica con la inteligencia artificial cosas que en otra época había que hacer la mano,
claro.
O dibujarlas, y hoy ya los reconstruye. Así que dentro de lo que pudimos hacer, dentro de nuestras humildes posibilidades, desarrollamos con una linda presentación que espero que les guste a la gente que venga a vernos y que de a poco también jalone en Buenos Aires, justamente hacia el sur, justamente con Roberto Naone. Él realizaba las caminatas así en el Camino de Santiago, con el Cruzeiro que se encuentra tanto en la Iglesia de San Ignacio como en la Punta Santa Catalina, en el Parque Lezama.
El otro día se hizo el Camino de Santiago, acá en Buenos Aires.
Justamente, sí.
En televisión, en el noticiero, que estaban pasando el Camino de Santiago y dieron toda la recorrida.
Sí, inclusive por Recoleta, Barrio Norte, así que es larguísimo. Y ahora el barco, con el Pecio, tendríamos un sitio más cuando se puedan exponer estas piezas, ¿no? O sea, la investigación va a estar hecha.
Bueno, Marcelo, te agradezco este tiempo y además esperamos el lunes. Espero estar presente, si Dios quiere, acompañarte en esta exposición.
Muy bien.
Y que mucha gente de nuestros oyentes, bueno, vayan, se hagan una escapadita. Total, es 5:30 de la tarde, no es tan tarde. Y es acá en Plaza de Mayo para acompañarte y enterarnos de todas estas novedades, porque aunque sean cosas antiguas, son novedades para nosotros, de los descubrimientos que se van haciendo a través de o a partir del Pecio.
Eso, invitarlos y agradecerte muchísimo por tenernos en cuenta y entonces nos estaríamos viendo.
Muy bien, muchísimas gracias y hasta el lunes entonces. Pasamos a nuestra tercera canción para hacer un tiempito. Hoy la pasamos.
Viví en Panamachasca, allá por el año 10.
La comparó para un descanso porque había sido virrey.
Estancia de la Alta Gracia, la llamaron a Tasquel, los jesuitas y los indios, algún que otro cordobés. Le gustaba don Santiago, porque era como mujer, medio arisca por la tarde, callada al anochecer. Cuando canten en Cruz Alta, esta historia del virrey,
canten bajito, no lo oigo.
Don Santiago de Liniers. Cuando sirve de Portizo, en 1806,
entrará al río en La Plata, se topó con don Liniers.
Mataron en Cruz Alta, los patriotas sin saber que el honor era su patria, la lealtad su única ley. Se bajó de los sillones y aquí fue Matero el rey. Comía asado, tomaba tinto, no digan que era francés. Cuando canten en Cruz Alta, esta historia del virrey,
canten bajito, no lo oigo.
Don Santiago de Liniers.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La chacarera del virrey fue lo que acabamos de escuchar para seguir con el tema de las invasiones inglesas. Y ahora, bueno, Daniel nos va una invitación más para ese 12 de agosto.
Sí, acá me llegó que dice misa y homenaje por la Reconquista, Santa Misa en el Templo de San Juan Bautista el martes 12 de agosto a las 19 horas en Alcina al 800. Por amigos de la memoria y verdad histórica de la heroica Reconquista y defensa de Buenos Aires.
O sea que tenemos, para refrescarle a la gente, lo del acto del Hotel Intercontinental. Sabemos que es privado, así que ahí no. Pero a las 14 horas, Corrientes y Reconquista, y a ¿Qué hora era?
Era a las 19 horas en la iglesia San Juan Bautista.
Eso el 12. Y el lunes 11 podemos vernos en el restaurante o confitería del Cabildo, ahí en Perú e Irigoyen, para escuchar a las 5:30 al doctor Marcelo Weissel, que sabe un montón. Y además fue uno de sus descubrimientos, ese pecio, cuando lo descubren construyendo el hotel Salta, el descubrimiento. Bueno, así que 5:30 del lunes pueden también, el que quiere saber sobre la Cruz de Santiago, ir a la confitería o restaurante del Cabildo. Hasta aquí, bueno, todavía tenemos un ratito, ¿eh? Podemos seguir terminando con el tema de la Reconquista, lo quedó ahí medio en el aire. Podemos terminarlo en unos 2-3 minutos. Tenemos para terminar la acción de la Reconquista, porque nos quedamos con Virrey Liniers.
No, y después también hay que entender las reglas de combate de esa época, porque después Liniers, cuando se rinde Beresford, lo termina invitando a comer, le hace obsequios a Beresford, porque en aquella época, se respetaba mucho al enemigo, o sea, los enemigos se respetaban, y siempre, obviamente, más allá de los oficiales, que siempre el trato con oficiales era diametralmente diferente, pero bueno, el tema pasaba por ahí, de que cada uno reconocía la valentía o el espíritu que había tenido el otro. Lo único que después también hay otro libro escrito que fui hace un par de años, de el intercambio de los prisioneros que hubo después de 1806 y 1807 entre los británicos y los criollos, en que, como los ingleses habían mandado a todos los que habían capturado en Uruguay cuando tomaron la fortaleza de Montevideo y lo demás, los mandaron a Inglaterra, obviamente, y que después, cuando en España le pide ayuda a Inglaterra para derrotar a Napoleón, evidentemente no se podía atacar las colonias españolas porque terminaban siendo aliados. De hecho, había partido Wellington con 50.000 hombres y toda una escuadra para venir a Buenos Aires, y le mandan pegar la vuelta, habían salido de Irlanda porque Inglaterra le dijo: ahora España es nuestra aliada. Y toda esa gente pasó, Inglaterra no los pudo traer acá, y se los pasaron a los españoles. Y ahí se convirtió en el famoso Batallón de Buenos Aires, y pelearon con los españoles contra los franceses. Lamentablemente, de toda esa gente sobrevivieron a lo largo de toda la campaña libertadora de España, sobrevivieron muy pocos que después llegaron acá. Pero España tampoco los quería volver al Río de la Plata. ¿Por qué? Porque sabían montar y pelear muy bien a caballo, y era una de las cuestiones que no tenía tan bien aceitado España para en la lucha de la caballería contra los franceses. Pero uno empieza a ver todo esto y la importancia que tuvo Buenos Aires en todo este rol, tanto contra los ingleses, después siendo aliado España con los ingleses para echar a los franceses de como es España, y bueno, y acá que seguíamos todavía en el vaivén de camino a nuestra independencia, ¿no? Pero bueno, ojalá que dentro de los años nadie se olvide de la Reconquista.
Esperemos que la Reconquista, como decías vos, el único combate, la única etapa de batallas, que fueron la invasión inglesa del 6 y del 7, que se peleó en Buenos Aires.
Acá, 20 cuadras.
El resto, no. Buenos Aires no tuvo peleas en su territorio, en ningún momento de nuestra historia.
Ah, y también...
Entonces, es como que hay que tenerlo en cuenta, porque es una parte fundamental de la historia argentina y de la historia de Buenos Aires.
Y no olvidemos, por favor, el rol también de las mujeres, porque a partir de ahí Liniers nombra algunas, las nombra sargento, por el hecho de que habían combatido contra los británicos. Y también en 1807 la familia que defiende la iglesia de la Merced, que era toda una propiedad privada, muere tanto el marido como la mujer luchando contra los británicos cuando avanzaban desde los corrales de Miserere. Y el rol de la mujer en todo esto también fue muy importante, porque también comenzábamos a tener las primeras mujeres espías acá en Buenos Aires, donde, según cuenta la leyenda, dice que el hecho de cuando mandaron a los ingleses a Pedriel fue un ardid tejido por algunas mujeres de la sociedad de Buenos Aires para ver cómo respondían los británicos, con qué celeridad respondían los británicos al hecho de salir a combatir en Pedriel. Pero bueno, ya un tema muy interesante que un día hablaré del rol de las mujeres en...
Quedará pendiente para otro programa. No,
para marzo, cuando sea el Día de la Mujer.
Quedará pendiente para otro programa. Y a ustedes, los que están del otro lado oyendo todo este programa, esperemos les haya resultado interesante, les haya parecido valioso todo lo que se aportó para el conocimiento de nuestra historia. Y como siempre... los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16.